de San Isidro rechazó la libertad condicional para Fabián Tablado.
Es el joven que asesinó de 113 puñaladas a su novia, Carolina Alot, de 16 años.
Internacional.
Fracasó en Estados Unidos el último intento para evitar el llamado abismo fiscal.
Barack Obama reiteró a los líderes del Congreso su propuesta de mantener las ayudas al desempleo y la suba de impuestos a las rentas superiores a $250,000.
Deporte.
Tenis.
Del Potro se bajó de la Copa Davis para todo el 2013.
Al anunciarlo, el tandilense se diferenció del capitán Martín Haite al remarcar que no hizo pública la decisión hasta comunicársela a él.
El pronóstico anticipo para hoy sábado en esta capital y Gran Buenos Aires, cielo algo parcialmente nublado, una mínima de 18, una máxima de 31.
Temperatura actual 24 grados, humedad 56%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en este teatro, el multiteatro de Carlitos Rottenberg, en la calle Corrientes. Saludamos la presencia de Gabriel Rolón.
Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Hola, Jorge.
Y del otro extremo se extiende Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Rolón.
Bueno, ha sucedido que Barton ha sido operado por error.
Sí, sí.
En un dispensario de Villa Dominico.
Él fue a buscar un certificado de salud, me llamó por teléfono y me hace: Jorge, bueno, tengo el certificado en mis manos. Y de golpe se corta la comunicación. Uh-huh. Bueno, yo llamé una hora después al dispensario.
Y ya estaba operado, sí, lo habían operado.
¿Se sabe de qué?
Cosas. Sí, tres cosas. Sí, creo que lo habían operado de apéndice.
Primero.
Sí. Siendo que él ya había sido operado.
Le pusieron un apéndice secal nuevo.
Le pusieron. Ajá. Pero no sabemos.
No sabemos. Bien,
ya vamos a indagar y vamos a establecer una comunicación incluso.
Sí, señor.
¿Puedo toser?
Por favor.
Hay que tener cuidado con esas cosas, Alejandro. Yo recuerdo que en una época tuvimos un amigo guitarrista que había tenido un accidente en su pierna. Mm. Y, bueno, estaba en un hospital y parece ser que por algunas cuestiones no lo operaban nunca. Y en aquel momento, guitarrista, hablamos con Alejandro, dijimos: Alejandro, vos que conocés tanta gente, no podrás hacer algo. Y Alejandro habló con alguien con el intendente, creo, algo así, que por favor le diera una mano, hacía como 3 meses que estaba este muchacho, y al otro día fue el médico y le dijo, bueno, le quiero decir que mañana usted será operado de su pierna izquierda. Carlito Soria, vamos. Y Carlito le dice, pero yo tengo quebrada la derecha. Y el tipo dice, pero a mí el intendente me dijo la izquierda, así que yo la opero de la izquierda.
Habíamos conseguido acomodo, pero para la pierna equivocada.
Y bueno,
todo no se puede, todo no se puede, es así.
Es verdad. Bien.
Lo que queda de la semana debemos decir...
¿Qué va a suceder? Explíquelo bien porque yo mismo no lo entiendo. ¿Dónde va a pasar la fiesta? ¿A dónde va a ir después de las 12?
En el mismo lugar
de siempre. ¿Va a tratar de conseguir un taxi por ahí para visitar cuñados y trasladarse de casa en casa?
¿Usted de los que se apuran por irse del lugar en el que pasa las 12?
No, yo soy del...
Él trata de no llegar.
Soy del... Si usted quiere, sí, soy... De los que 12 y 5 ya estoy ansioso por ir a otro lado.
Ajá.
Me cruzo a lo del vecino, parientes políticos,
sí, saludos.
Sin auto.
Sí. Sin auto.
Sin auto. Entonces llamo remises, espero colectivos que no funcionan. No, me quejo diciendo que después de todo el taxi y el colectivo es un servicio público y debería funcionar aún en los días de Navidad, etcétera.
3:30 de la mañana.
Sí, una noche hermosa pasa, veo usted.
Una noche hermosa. O si no, soy de los que toma el auto y va también de casa en casa, chocando con camiones conducidos por beodos,
sí.
Llevándome por delante cañitas voladoras en estado de ignición.
¿Cómo se lleva con los cohetes?
Tanto, ¿qué?
¿Cómo se lleva con los cohetes?
Ah, bueno.
¿Con los cohetes?
¿Ustedes tiran cohetes?
Sí. A mí me gusta cuando yo tiro cohetes.
Ajá. Claro, a usted es lo que le gusta tirar, pero no que le tiren.
Claro, a uno le gusta... Los cohetes que tira uno.
Y tienen otra gracia, sí.
Los cohetes le gustan solamente al dueño.
Sí. Es en vano.
Pero cuando tira otro, no. ¿Sabe por qué, Rolón? Usted lo podría explicar como como brujo que es.
Sí, o como experto en
cohetería. Que es.
Sí, ¿yo?
A mí me gusta el cohete cuando yo ya lo preveo. Ahí suena, y suena, y suena, y suena más o menos cuando yo lo espero. Pero el cohete de improviso, el cohete que me sorprende cuando estoy confesándole un secreto en el oído a una dama y le digo, en la alta noche, allá, cuando me levanto y siento que ¡pum!
Y son dos momentos horribles. Porque
por ahí
primero,
me desmayo.
Primero es el estallido y después el efecto, ¿sí? Lo que trae el cohete, todas las luces, esas cosas. Sí,
sí, sí. Es cierto, porque veo que antes los cohetes, más un poco más fuertes, un poco más suaves, según fuera el caso del fosforito o de algún cohete, un petardo, era un cohete. Digo, pero ahora uno nunca sabe cuándo terminó el cohete. Porque le hace un ruido y empiezan a salir unas luces. Después, a los 5 segundos, parece ser que no pasa nada, y si usted se arrima, salen luces más altas.
Hay cohetes como todo. Ciertas visitas que parecen no irse nunca. Y tiene razón, y queda ahí un humito.
Sí.
Y al rato usted ya reinició la conversación. ¡Qué linda la Navidad! Es horrible eso.
Sí, y sobre todo ese momento de duda, ¿no?, que genera... cuando uno arroja el cohete y aún no ha escuchado el estampido y no sabe si falló o si tiene que permanecer en una espera permanente.
Yo generalmente tiendo a agacharme a ver por qué no...
¿Usted es de los que se agacha?
Yo soy el que se agacha a ver por qué no explotó el cohete.
Claro.
El cohete es el famoso cohete cazabobos. Cuando alguien se agacha, ahí revienta.
Claro.
¿Está pensado para eso?
Pero sí, ¿hasta dónde debe durar la paciencia del usuario de un cohete que no siente recompensada sus esperanzas?
Sí, sí. Es más, ¿no? Yo creo que debería decir.
Un prospecto. No estalla, a los 30 segundos no estalla más.
Sí, quédese tranquilo.
Pero hay cohetes que, por alguna cosa, ¿vio? Esa mecha que parece que se apagó y no se apagó. Y resucitan de golpe.
Claro, lo desconocen.
Sí, el famoso cohete Lázaro.
Claro.
Bueno, ese es el cohete Lázaro. Esos son los más peligrosos de entre todos los cohetes y deberían ser prohibidos, junto con todos los otros, por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Ajá. Bueno, está bien. Usted está en contra de la pirotecnia.
Sí, sí. ¿Hay pirotecnia legal?
¿Doctor?
Sí, sí, hay pirotecnia legal. Sí,
¿cuál es? Nosotros vendemos.
Sí. Es un poco
aburrida.
Digamos,
la sonza.
Aburrida, bueno, no. Lo que pasa es que a medida que usted. Piénselo en cualquier territorio, Alejandro. A medida que usted disminuye los riesgos,
¿sí?
La situación se vuelve necesariamente un poco más aburrida.
¿En serio?
En eso consiste el aburrimiento, en la carencia de riesgo.
Claro. Entonces, bueno, el cohete que no es riesgoso. Es claro. Un cohete que no, sí, sí. No tiene ni mecha.
Podríamos
¿no?
probar entonces con bombas H, por ejemplo, en lugar de...
No tanto,
pero...
A mí me parece que la ilegalidad ya es algo.
Uh-huh.
En las canitas voladoras. Y garantiza alguna cosa, ¿no?
Sí, ¿no le parece que hay ciertos...
O sea, ¿cómo es? Porque yo nunca he sentido... el olor de la ilegalidad al comprar cohetes ilegales. Para mí un cohete ilegal es que uno se cita en el antiguo puerto, en Puerto Nuevo, por ejemplo,
claro.
Sí. Atrás de una grúa en un lugar muy oscuro con un tipo que viene con un paquete y uno deja la guita ahí, dice el tipo, y te las tomas.
Y una contraseña tiene.
Una contraseña. ¡Pum! Y vas a tu casa y dices, traje cohetes ilegales, flaco.
Sí,
y
sí.
Vamos a tirar un ilegal. ¡Bum! Y revientan los inodoros. Sin embargo, no, se venden en los mismos lugares con la misma cara de sonso.
Sí.
Tienen marca.
Marca ilegal,
sí. Ajá. Claro.
Sí, sí, marca ilegales, ¿no? Con muñequitos que saltan.
Lo que pasa es que a veces aparece como requerido por esas personalidades que la van de transgresoras con poco esfuerzo.
Ah, sí.
¿No? O sea, entonces viene alguien y no dice...
Es un accidente, tiro cohetes ideal.
Claro, no dice, yo entiendo la teoría de la relatividad, que sería toda una transgresión en este mundo, ¿no? Mire, dice, yo conseguí estos cohetes que son ilegales. Ajá. Los vendió un tipo. Y aparece algo del orden del misterio, como si poseyeran un secreto. Que en realidad no tiene, lo que no es tan importante.
La gente
¿no?
es insecreto, diría Guay.
Qué lindoso.
¿Usted cree que eso produce un efecto seductor en la mujer argentina?
¿En la mujer argentina?
El hombre que pinta de ilegalidad su personalidad para hacerse el misterioso, el transgresor, como dice usted, uh-huh. ¿no? ¿Produce un efecto mayor de seducción? ¿O sigue siendo como antes, que a las minas les gustan los lindos? Porque sí. A mí, te digo, misteriosa no me gusta, no me importa. Con tal que sea linda, por más que no traiga cuete.
Sí, yo le cambio el misterio por la facilidad.
Sí, claro.
Bueno.
Pero... es cierto que muchos encuentran esta situación de generar un halo de misterio pensando que la mujer se va a quedar atrapada o pensando a ver qué es lo que hay que descubrir allí. Pero yo tengo para mí que la mayoría de las personas son mucho más hábiles que el impostor en eso. Me parece que la mujer se da cuenta rápido si el misterio vale la pena si no hay misterio o si no importa.
No, no importa. Al contrario, me parece tarta de misterioso.
Claro.
Tarta, en una mina que tuvo novios misteriosos, que el novio misterioso es una porquería. Sí. ¿A dónde va? Son cosas
tengo
mías.
Que ser.
Esa clase de misterio es un misterio abusivo.
Sí.
Y
sí.
La mujer está harta de eso, señor. Ajá.
Entonces, ¿ustedes los que cuentan todo?
Con cohetes.
¿Ustedes los que cuentan todo? Entonces.
Sí.
Sí. ¿Ah, sí? Usted llega y dice, amor mío, hoy a las 8 me he encontrado con el ingeniero Rabufetti.
O por lo menos cuento una versión de todo.
Al tercer día se dan cuenta porque siempre la misma.
Bueno, está bien. Encontrará otras maneras seductoras.
En cambio, la mujer misteriosa quizá no produce el... O no tiene la misma prensa, o no tiene... la misma prosapia literaria.
No, además hay otra cosa. La mujer misteriosa puede ser efectivamente misteriosa. Sí. Y ahí te quiero ver. Porque el farsante no pasa nada. Digo, es un mentiroso. Al segundo día la mina se da cuenta y si le gusta se quede. Si lo
y
gusta,
la mujer misteriosa lo hace mucho mejor.
Claro, uh-huh. Claro.
Lo hace mucho
por
mejor.
Por ahí es cierto.
Produce grandes daños. Yo me he suicidado no menos de 4 veces.
Sí. ¿Sí?
Por mujeres misteriosas, cuyo único misterio es: ¿por qué no le gustaré?
Eso es un misterio.
Y ese es el gran misterio.
Sí, claro.
Ese es el gran dígame usted.
Sí, sí, sí.
¿Por qué no estalla? ¿Por qué no se produce el fenómeno amoroso aquí, donde sería tan aparente para mí que se produjera?
¿Y usted aconseja el empecinamiento ante esa duda?
No. No, el empecinamiento no sirve para nada. Uh-huh. No, ni en el orden de los cohetes.
O sea, ni tirar muchas veces el mismo cohete.
No. ¿Usted qué hace con los empecinados que van a consultarlo?
Uf.
Ya para ir a hacer un tratamiento psicológico durante 20 años, hay que ser un poco empecinado.
Dígamelo a mí.
Reincidencia se llama eso.
¿Usted sabe
que trata de disuadirlos o trata de empecinarlos más todavía?
No. Lo que pasa es que, ¿sabe que el realmente empecinado con algo es una persona casi imposible de persuadir? Los analistas no acostumbramos a decirle, no, mire, usted está leyendo mal, ¿sí? Es muy claro que la mina no quiere saber nada con usted. Pero
ustedes no dicen eso, ¿no?
No de esa manera, pero por eso, a ver,
lo engaña.
Usted le llamó, la llamó y no le contestó. Le mandó el mail y no le respondió. Fue hasta la casa y no lo quiso atender. Se la cruzó. Sí, ¿no le parece que todo esto
me dijo
le
que
quiere
me iba,
decir algo?
Me dijo que me iba a esperar y no me esperó, ponele.
Por ejemplo, le dijo, a la salida te espero y no esperó.
Está muerta conmigo, dice.
Sí. ¿No le parece que algo le quiere decir?
El tipo dice, viste, lo hizo a propósito para etcétera.
Claro. Es lo que yo digo, dice el tipo, me ama. Así que bueno, hay que ser...
¿Cómo le llaman ustedes en psicoanálisis al emperrado, al empecinado, al obsesionado?
Sí, bueno, al obsesionado obsesivo, pero por lo general negador. Es decir, el empecinado con una historia cualquiera fuera de esta que no va para donde él quiere y que no puede verlo o que no se resiste.
Claro, eso
se resiste.
Negarla. Y no hay que nieguen al revés, porque yo no he visto mucho que nieguen al revés, que la mina está con él, pero sí. El tipo cree que no.
Ay,
pero sí.
Ay, yo conozco uno, lo conozco mucho. No se lo puedo decir ahora porque hay gente, pero hay, sí, de eso, que me parece a mí que más buscan la caricia narcisista de que los demás lo reconozcan como seductor que la seducción misma. Más que llevarse a la mina que está con él, disfrutan de que todo el mundo diga, pero está con vos, no te das cuenta.
Claro,
que está con
y él
vos.
Dice, no, para que le digan.
Exactamente.
Es parecido a nadie me quiere en esta casa.
Claro.
Sí, algo así.
Pero la tercera mina se dan cuenta y lo empiezan a llamar de otro modo también, ¿no?
Sí, también.
Sí, claro.
Sí, pero bueno, son distintas...
Como vemos, los psicoanalistas se levantan un montón de minas.
Sí, ellos les hablan a las minas que le dicen que no a los tipos. Y se sigue dándole manija que así viene y facturamos acá. ¿No es cierto?
Claro.
¿Ustedes atienden a esas chicas?
Eso hay... No. No atendemos gente que esté relacionada con pacientes nuestros.
Bueno, el caso es que a Barton lo operaron por error en un hospital. Él siempre va a hospitales a ver si le regalan muestras gratis.
Sí.
De lo que sea.
De lo que sea. Él finge una pequeña dolencia, va a la guardia.
Pide para un amigo.
Pone ojos de carnero degollado como usted cuando canta Rubí.
Sí.
Pero sin música.
Y nunca falta un médico que le diga, tome, mire, aquí tiene, qué sé yo, algún producto.
Sí, un antiácido.
Una cirulaxia, o un frasco de untura blanca.
Sí.
Pero esta vez lo agarraron, para mí lo confundieron, y como él es un poco corto de genio, no supo explicarse y terminó operado.
Usted sabe que el cirujano es un sujeto que no admite muchas dilaciones.
No, es que,
¿si usted...
señor, si en nuestra profesión, y le hablo como cirujano, admitiéramos objeciones, no operaríamos a nadie, porque a último momento nadie se quiere operar. Entonces tú dirías, no, yo no soy el operado, estoy por error acá, doctor. Ah, bueno. Y
ya está dormido. Ya.
Y eso no es nada, están los peores, los que no les prende la anestesia y que te indican cómo operarlo. Y dice, no, por ahí no, doctor. Ahí va el bisturí, por ahí, por ese
costadito. Yo he discutido en medio de operaciones con el tipo que me operaba.
¿En el medio?
Sí, el tipo me decía, pero usted no puede darse cuenta.
Ah, no.
Estaba operando de una gamba y había puesto el tipo
un biombo así,
un biombo
para que usted no viera, claro.
Para que yo no viera cómo me sacaban todos los órganos.
Los órganos de la pierna.
Y los ponían arriba de una mesa ahí.
Una anestesia local le habían dado.
Y no puede sentir dolor. Sí, me duele.
es psicológico.
No, no, una discusión terrible, sí, porque claro, le he puesto como 20 litros de anestesia, qué sé yo. Me duele, le digo. Entonces le digo, bueno, le juego plata a que yo siento cuando usted me toca. A ver, ahí me tocó, le dije. Y el tipo dijo, ah, sí.
Le duele.
¿Le pagó?
¿Esas discusiones tiene usted en el quirófano?
Bueno,
con razón suele escaparse.
La última discusión que uno quisiera tener.
Sí, claro.
Con el tipo que lo está operando. Y peor, tener razón.
Por eso se niega ir al dentista, imagínate, claro, cómo hace.
Si ya el dentista.
Entonces yo empecé.
Cogoteaba por encima del biombo.
A cogotear por encima del biombo a ver si podía ver lo que estaban haciendo.
Sí.
Para indicarle.
No, no,
pero
de todos modos, hay como una especie de, a ver, de desconocimiento en el médico que pregunta por el dolor. Digo, que a uno, esa sensación de desconocimiento a muchos pacientes los inquieta. Cuando un médico dice, ¿le duele? O sea, vos tenés que saber si me duele,
claro,
o no me duele.
Claro.
O sea, no me tiene que doler.
Claro.
Si un médico dice, no, ¿te duele todavía? ¡Fa! ¡Ah!
¡Qué fantástico! Acabo de decir, claro,
sí, le duele.
Pregunta, ¿le duele?
¡Pum! Si me preguntan,
¿cómo lo sabe? Claro.
Bueno, a mí me tranquiliza. Usted tiene que saber.
Usted tiene que saber lo que duele y lo que no duele, doctor.
Sí,
mirá, si uno dice, sí, me duele. ¡Qué raro!
No debería.
¿Y
bueno,
ahora?
O a un paciente que lo había anestesiado mucho, lo leí la otra vez. Parece ser que un hombre muy acostumbrado a consumir ciertas drogas y su organismo estaba como muy acostumbrado a eso, y lo anestesiaron muchísimo porque no podía, no le hacía efecto. Y en un momento el médico le dice, bueno, después de ponerle mucha más anestesia, dice, si puede oírme, dice, mueva, pestañee. Y el tipo se da vuelta, se siente y dice, ¿y si se lo digo mejor?
Es fantástico.
Pobre hombre.
Eso debería haberlo dicho usted. Con razón usted se escapa de esa manera después de los quirófanos. Yo lo he visto usted escapándose de un quirófano por la puerta equivocada con la batita.
Con la batita abierta.
No.
Con la batita abierta atrás de un modo sospechoso.
Eso fue.
La gente se adolía.
Fue horrible. Fue alguna.
Hasta por la bata lo conoce.
Ese asunto, sí. Claro, porque, no sé, creo que tenía que hacerme unas radiografías.
Unas radiografías se tenía,
sí,
que hacer,
entonces,
sí.
Me metieron adentro de una caja. Se llaman cajas,
sí,
en
realidad. Sí.
Un box. Y me dijeron, sáquese toda la ropa y póngase esta bata verde. Me dieron una bata verde. Y me dice, abróchesela por atrás. No sé si me dijo así.
Bueno.
Usted escuchó por atrás y se asustó.
Tarde.
Bueno, y no abrochaba la bata por
atrás. Es un muchacho grande, digo, grande, mira, de cuerpo alto.
Era una prenda obscena. Realmente indigna de un hospital decente. Bueno, y no venía nadie, ¿no? Entonces, el box tenía dos puertas. Una y otra.
Sí. A y B.
Sí. A y B. Una daba a la sala de espera, donde había un montón de gente que estaba esperando en sillones, y otra a un pasillo. A un pasillo. Y yo salí a la del pasillo. Pero la cerré. Salí para espiar.
Sí.
Salí a ver por qué no me venían a buscar. Entonces quise volver a entrar.
Como en el palier del edificio.
Sí, y no podía, me quedé en medio del pasillo en esa situación. Entonces di la vuelta para ver si encontraba.
Ahí uno ya se pierde.
Algún pasaje para entrar por otro lado o encontrar a un médico. Y hasta que llegué a una abertura y me asomé y vi la muchedumbre. Me pinté por el diario y me miré. Y salí corriendo, marcha atrás.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana, Para Ti te muestra lo que tenés que saber y usar para un verano cool. Temporada de fluo, mini shorts, remeras escotadas y plataformas playeras. Te damos una guía de lugares, eventos y desfiles para disfrutar a full de tus vacaciones. Te contamos cómo elegimos cosméticos y las tinturas según nuestra personalidad. Y te ayudamos a elegir los regalos que faltaban para los Reyes Magos. Ya salió.
Thank you. Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza, será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bueno, hablemos del duelo, amigos. Uh-huh. Situémonos en Europa, ya en el siglo XVII, cuando comienza la historia del duelo moderno. Y allí es donde los enfrentamientos personales empezaron a tener como detalle esencial los buenos modales. El ceremonial de duelo servía para marcarlo como conducta propia de un grupo, de una clase. Si la aristocracia quería sobrevivir y conservar unos privilegios cada vez menos justificados, por debía distinguirse por una conducta apropiada que el plebeyo pudiera distinguir como signo de superioridad. Lo que provocaba una lucha podía ser insignificante, generalmente lo era. Pero el propio duelo se convertía en un ritual tan formal como una misa, un ritual con el que se ennoblecía incluso la disputa más banal. Ahí podríamos, si tuviéramos ganas, y no tenemos, establecer una diferencia entre esta aristocracia que lucha por buscar formalidades que vengan a sacralizar su hegemonía, y lo que Ortega consideraba la verdadera nobleza. Pero es inútil, porque lo que Ortega consideraba la nobleza no es la nobleza ni la aristocracia de la que estamos hablando, sino la nobleza de la superioridad verdadera, de aquel que defiende causas difíciles, de aquel que no le haya sabor, no le haya gusto a la vida, sino la hace consistir en un esfuerzo.
En algo agonal, como decíamos.
En algo agonal también, pero en algo agonal que se propone también un fin noble.
Porque hay una diferencia también, Alejandro, y a partir del siglo XVIII, más bien, la conducta del duelo se puede convertir en algo más o menos adictivo. Había tipos que no podían evitar batirse a duelo. Y está muy ligado eso a cierta costumbre semejante, que también puede ser adictiva, que es la del, la del cortejo amoroso. Era muy frecuente que algunos duelistas fueran también grandes amantes. Tipos que no podían evitar generar el riesgo de una situación de duelo y tampoco podían evitar generar el riesgo de una situación de adulterio, por ejemplo. Entonces andaban entre escapar de maridos y escapar de otros combatientes.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la nobleza de Ortega.
No. Por eso digo, son desvíos del duelo que se van dando como costumbre.
Ortega, en La Rebelión de las Masas, habla de la verdadera nobleza. Él admite la nobleza. Le llama criatura de excelencia a la persona noble, criatura de selección sería mejor decir, bueno. O decía él.
Sí. Pero siempre decía él.
Y ahí sale el asunto del hombre masa, ¿no? Y él decía que, contrariamente a lo que pasaba con estas aristocracias, la criatura noble deseaba una vida esforzada. Ponía alto el listón. Se esforzaba. Buscaba desafíos. Trabajaba sobre sí mismo. Mientras que Ortega decía que el hombre masa se caracteriza por negarse a cualquier esfuerzo. Y no, incluso, no remitirse a instancias superiores. Mientras que el verdadero noble enseguida se remite a instancias superiores, la criatura, el hombre masa, no admite. Dice, no, ya, ¿qué vas a ver más que yo? Yo
me la banco.
Yo me la banco, yo lo hago. Desdeña los desafíos. Por el contrario, se refugia en una inacción, en una comodidad, y se pasa todo el tiempo reclamando privilegios.
Ahora, hay una cosa en esto de Ortega que también alguna vez se le ha reprochado. Es bastante fácil decir, bueno, en fin, yo no hago ningún esfuerzo. Quiero decir, la nobleza, ese tipo de nobleza, sería más accesible al tipo que no tiene un cobre, digamos, al hombre que tiene que ir conquistando cosas, puesto que si no se esfuerza, ni siquiera de hecho sobrevive.
Para Ortega eso no tiene nada que ver.
Para eso no tiene nada que ver.
No. Y la nobleza del espíritu, claro, estamos hablando de eso, no de otra cosa. Pero habíamos resuelto no hablar de esto.
Justamente.
Que no, y hablar, sí, de esta aristocracia que, que bueno, que se proponía conservar privilegios, mientras que el verdadero noble encuentra el privilegio en su propia conducta.
Bien, ese es el, ahí está ese punto. Está bien.
La excelencia es el privilegio. Bueno, el duelo solo estaba permitido a los caballeros, no por ley, sino porque los caballeros no se batían con quienes no lo
rústicos, claro.
Había algunas reglamentaciones, digamos. Por ejemplo, en tiempos anteriores, las justas, los torneos, se hacían en público. Ahora, los duelos se hacían, cuando digo ahora, estoy hablando después del siglo XVII, los duelos se hacían en sitios apartados. Mitad porque estaban prohibidos por la ley, en realidad.
Sí.
Entonces había que tener cierta privacidad. Sin embargo, eran públicos porque los resultados de los duelos se volvían un tema principal entre las personas de cualquier ciudad. Así entonces se entendía que un caballero no podía tomar represalias mediante la fuerza bruta contra quien lo ofendiera. Debían intercambiar tarjetas, designar a su padrino, bueno.
Elegir armas también, ¿no?
Los desafíos escritos debían presentarse en un lenguaje cortés. Uno podía mandarle una tarjeta diciendo te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza. No. Los luchadores debían saludarse antes de iniciar el combate. Había testigos, por lo menos los padrinos, testigos cuyo deber era garantizar la transparencia de la disputa. También estaba contemplada la ubicación de los duelistas, etc. En París se hacían, casi siempre se hacían al amanecer, en todas partes. En París solían hacerse en los jardines del Palais Royal, que usted debe conocer, que es el palacio donde vivía Richelieu. Queda en la calle Rivoli.
Rivoli.
Supongo que en aquel entonces sería un poco más agreste el lugar. Ahora es muy, muy, muy
ciudadano. Muy urbano, claro.
Efectivamente, hay unos jardines, pero embaldosados en su mayoría, ¿no? Esos jardines. En una época solían acudir allí las prostitutas de París. Era el lugar central de la prostitución. Pero allí, al amanecer, se realizaban la mayoría de los duelos en París. Y había en los cafetines de los alrededores provisión de pistolas o de espadas de duelo por si alguno se olvidaba. Dice, me olvidé la pistola. Dice, vamos a pedir una al café de la esquina. Mozo dice,
usted me entiende. También había en esos alrededores algunos pequeños sucuchos, que eran barberías en general, donde oficiaban ese tipo de tareas paramédicas los peluqueros. Digamos, el hacer una sangría, el tapar una herida, el curar una herida después del duelo.
Los padrinos decidían cómo se daba la señal para el inicio del combate, que podría ser una palabra, dejar caer un pañuelo al piso, tirar un tiro al aire, qué sé yo. Es más fácil eso.
Sí.
En Inglaterra solían disparar por turno.
Puestos a una distancia.
Yo vi algunas películas de cierto rigor histórico donde primero, puestos a una distancia, primero tiraba uno, se tiraba una moneda, ¿no?
Se tiraba uno.
Primero disparaba uno y el otro se quedaba, y después tiraba el otro.
También la otra forma era que el ofendido tuviese el privilegio de hacer el primer disparo.
Sí, puede ser. Sí,
y entonces, bueno.
Eso hacía más sangrienta la cosa, porque si vos no tenías ganas de matar al otro, tenías que saber que después quedabas a merced de su disparo. De manera que una buena medida para asegurarse que el otro no te pegara un balazo era matarlo antes.
Claro, también había una modalidad que la gente noble y valiente además se daba, y era que el disparo se hiciese ostensiblemente al aire.
Sí.
Ahora uno quedaba a merced del otro.
Eso me parece, no sé si gente noble y valiente, ¿no? Allí, que no es una forma
de zafar.
Extorsiva de renunciar al combate, ¿no? Mm. Yo tiro al aire y ahora, a ver, tirame. Mm. Es eso, como esos tipos que tocan el timbre y en vez de salir corriendo caminan.
Como el que
se van caminando como diciendo yo no fui. Bueno, pará.
Puede ser, bueno, así que era cobardía, mira vos.
Allá por 1800, le diré, antes de 1800, es correcto decir, las pistolas no eran nada fiables, ¿no?
Bueno,
sí. Y casi siempre se fallaba.
Uh-huh.
Si ambos fallaban, podía volver
a ejecutarse la cosa del duelo,
el acto, sí. O abandonar la disputa. En los duelos con pistola, la distancia habitual entre duelistas era 18 metros.
Uh-huh. Es como un penal y medio, más o menos.
¿Qué sé yo? No es tan fácil, ¿eh?
Epa, y es donde está el señor de seguridad, me parece, más
sí,
o menos.
Sí, más o menos, sí.
Sí, claro, vestido de ese color.
Un poquito más, quizá, ¿eh?
Pegarle va a ser difícil.
A ver, deme la pistola.
Ahí está, sí lo hace. No, quédese quieto, señor, si no, no vale.
No se esconde, claro, señor.
Se la tomó, mira, chico. Es mucho 18 metros, che.
Otro deber de los padrinos era encargarse de que hubiera un médico cerca, aunque no mirando. Tenía que estar cerca, pero no mirando. Tampoco podía haber un cura, porque la iglesia condenaba al duelo.
Claro.
Bueno, todos cuidaban sus papeles, cada palabra, cada gesto estaba ensayado con esmero para producir un efecto de impasibilidad, aparecer impasible ante la posibilidad de morir. Esos eran los modales de una clase.
Uh-huh.
El doctor Johnson decía que la indiferencia ante el accidente era el sello de la buena educación. Extraordinario, el doctor Johnson.
Esa es una frase. Sí. Mire, señorita.
Y pronunciada por un inglés.
Sí, claro.
Está muy bien.
Está muy bien. Usted contó la vez pasada, este matemático, amigo de este programa, con sus veintipocos años,
sí.
Que a tal punto arregló sus papeles que resolvió las ecuaciones de tercer grado, ¿no?
Sí, señor. Bueno, contaremos hoy algún que otro duelo. El primero es de Giacomo Casanova, en Varsovia. Él estaba allí en 1776, se había hecho amigo del rey Estanislao y fue invitado al teatro. Bueno, Casanova se sentó al lado del Reinaldo, en el palco de honor, y en la obra participaba una piamontesa que se llamaba Sofía, de la que Giacomo se enamoró. Cuando la obra terminó, fue a saludarla. Ella le reprochó no haberla visitado antes. Ahí nomás se besaron.
Qué tanto, muy bien.
Y está muy bien. En ese momento entró el conde Granici, gran oficial de la corona polaca y esposo de Sofía.
Todo mal.
Entonces detuvo el beso.
Momento.
Al grito de tenga mano, detuvo el beso. Y dijo, por lo visto, el señor tiene pretensiones sobre esta dama. A lo que Casanova respondió, efectivamente, importuno a su excelencia, muchísimo, dijo Granicki, tenía los dos voz muy parecidas. Dijo, yo la amo también y no me gustan los rivales, no me gustan. Casanova se apartó de Sofía y dijo con ironía que se la cedía a Granicki en ese mismo momento. Sofía puso cara de desagrado y volvió a los brazos de Giacomo, como diciendo, no, yo quiero estar contigo. Granicki, entonces furioso, ahí eso es lo que más le molestó, le dijo a Casanova que era un veneciano podrido y cobarde. O sea, ya empezó a bajar
el nivel de
la polémica, y como la discusión política en la Argentina. Y Casanova le respondió que un cobarde veneciano podía matar a un valiente polaco.
Chiste que se reprodujo todo a lo largo de la historia. Sí, sí.
Bueno, el día siguiente le escribió Casanova a Granicki. Caballero. Anoche en el teatro me insultó sin derecho. Supongo que me aborrece y que por lo tanto desea sacarme de este mundo de los vivos. sírvase llevarme a un sitio donde mi derrota no pueda hacerlo caer bajo el rigor de las leyes de Polonia.
Oh.
Media hora después recibió una respuesta. El conde Granicki aceptaba el duelo a pistola. Y si los tiros fallaban, a espada.
Ahí me gustó, ¿no? Está bien.
Casanova se presentó sin padrino. Fue así, en pelo.
Solari.
El conde lo hizo junto a varios ñatos,
sí,
y presentó las armas. Ya como eligió una, Granicki dijo que garantizaba con su palabra de honor el buen estado de aquella pistola.
Y de la otra también.
También. Casanova dijo que le iba a probar contra él.
¿Qué taura los dos?
Se ubicaron para disparar. Los testigos dicen que ambos lo hicieron al mismo tiempo.
Sí.
Solo se escuchó una detonación. Casanova recibió un balazo en la mano, en la que no tenía la pistola.
Qué raro.
E inmediatamente se la metió en el bolsillo. Por discreción. Granicki cayó al suelo. Casanova corrió hacia él para socorrerlo. En ese momento, los tres acompañantes del conde desenvainaron sus espadas para matar a Giacomo.
¡Qué miserables!
Granicki, con una bala en el pecho, los detuvo con un hilo de voz.
¡Canallas! ¿Cómo?
Dijo, ¡canallas! Respeten a este caballero. Me ha matado. ¿Me ha matado? ¿Es extraordinario?
Sí.
Y le dijo a Casanova, huya,
huya,
corre peligro. Si no tiene dinero, agarre de mi bolsillo.
No, tengo la mano ocupada, te decía el otro, estaba con...
Casanova lo besó en la frente y salió rajando. Comenzó a atravesar un campo cubierto de nieve. A cierta distancia encontró un campesino con un trineo que lo llevó hasta un convento cerca de Varsovia y allí encontró refugio para curar su mano. Tuvo algunos problemas. Los médicos le dijeron que tenía la mano gangrenada y que debían amputarla. Casanova los echó. Llegaron otros que opinaron igual y pedían amputar el brazo. Los echó también. En realidad la mano no estaba infectada en absoluto. Y luego Casanova supo que quienes querían operarlo eran unos nobles intrigantes que no pretendían otra cosa que halagar al conde Granicki, que al final había sobrevivido.
No.
Así Casanova dejó Polonia. Este es un lindo...
Bella historia.
Otros. Hubo reyes que se ofrecieron a luchar entre sí para evitar guerras. Se planteó en más de una ocasión llevar a cabo un duelo entre Carlos V de España y Francisco I de Francia. La idea no prosperó. En 1600... Discúlpeme,
sí,
el llanto. En 1611, Carlos de Suecia, viejo y enfermo, desafió a Cristian IV de Dinamarca a un combate. Cristian rechazó desdeñosamente la propuesta. Otro que se batió a duelo fue el músico Händel. Parece que en 1704, en los comienzos de su carrera, Händel formaba parte de la puesta de una ópera llamada Cleopatra. Su autor era Mattheson, que hacía el papel de Antonio, de Marco Antonio,
sí,
y también era el director. En la ópera, como usted sabe, Antonio muere, mejor dicho, en la historia.
Sí.
Antonio muere, todos mueren.
Sí.
Pero Mattheson quiso ocupar el lugar de Händel en el clavicordio. Y Händel se negó a dárselo. Entonces, ofendido, Mattheson salió de la escena y esperó. Cuando terminó la obra, le salió y lo encaró. Dijo, ¿qué sos?
Vivo.
Y lo retó a duelo a Händel y el músico aceptó el desafío. Y Mattheson podía haber muerto por segunda vez esa noche si la providencia no hubiera hecho que la espada de Händel chocara con un botón de la chaqueta de este hombre. La espada se rompió, el golpe hirió levemente a Mattheson y lo dejaron ahí. El último duelo que quiero contar fue protagonizado por Alexander Pushkin.
Bien.
En La hija del capitán, y en otras obras aparecen historias de duelos, pero este es uno de la vida real. Pushkin se había metido en problemas con algunos de sus escritos, fue desterrado al sur de Rusia. Cuando se le permitió regresar, tuvo el dudoso privilegio de contar con el favor del zar Nicolás, a quien le gustaba patrocinar. Uh-huh. Patricio Barton no había. Le gustaba patrocinar las letras rusas.
Sí.
Parece que Natalia, la esposa de Pushkin, recibía también algunos patrocinios imperiales de otros personajes. Andaba con tipos, vamos. Ah. En 1836, un escritor anónimo envió unas coplas a Pushkin en las que se le informaba que era un cornudo.
Ah.
Natalia se había sentido atraída por un joven francés llamado George Dant, y este tipo le decía, mira que se... Hubo un desafío, y a principios de 1877, un duelo con este tipo, con George Dant.
Uh-huh.
Pushkin murió, tenía 37 años. Su adversario se fugó al extranjero y llegó a convertirse en senador de Francia. Pushkin, en realidad, nunca había dejado de resultar odioso a los círculos más reaccionarios. Entre ellos estaba George Dant, que era monárquico. Uh-huh. Bueno, todos eran monárquicos en la corte. Pero corrieron rumores de que el duelo fue provocado por sectores que en verdad querían asesinar al escritor. Ese es el último uh-huh. duelo del que quiero dar cuenta. El duelo en que murió
nada menos
que Pushkin.
Hay unas cuestiones, Alejandro. Estaba pensando en lo del conde Granici, este que se batió con Casanova. Y es curioso porque, y es la primera referencia que te encuentro para vincular con nuestra tradición. A ver, en la misma situación un malevo hubiera dicho, el hombre no es culpable en estos casos, y lo hubiera dejado ir quizás, porque si la dama incluso accedía al amor de Casanova, es un triste lugar el de Granici, ciertamente.
Es que no, el duelo no se produjo por el amor, ¿no? El amor de esta chica, no era esta chica el botín del duelo. Uh-huh. El duelo se produjo a ver quién era más guapo.
A ver quién era más guapo, ¿no? Bien, entonces dejar en claro esas cosas. Hay otra cuestión respecto de las reglas originales del duelo que tienen que ver con la igualdad de condiciones. En las Fuerzas Armadas, cuando Napoleón conduce sus gloriosas campañas, se establece esto de que el duelo está prohibido. E inmediatamente se agrega en el reglamento que no podrán batirse personas de distinto rango, lo cual es muy gracioso.
Claro.
Hay un cuento maravilloso de Joseph Conrad que está en una película llamada The Duelist, Los Duelistas.
Una novela extraordinaria. Y una película bastante buena.
Una película muy buena de Ridley Scott, donde dos tipos, desde el grado de alférez hasta después de caído Napoleón, vuelto Napoleón y llegada la restauración, se baten a duelo y uno le impone al otro las reglas del duelo, que son las reglas de la propia vida. Así como el honor es indefinible, también es indefinible la idea que tenga cada uno de la muerte. Por eso uno puede, si uno lo perdona al tipo que ya disparó, por ejemplo, lo perdona pero impone condiciones. Por ejemplo, no te voy a disparar a la cabeza y boletearte, pero vos para mí estás muerto, entonces de aquí en más no podés saludarme nunca
más.
No podés hacer como que me conocés nunca más. En esta misma...
Por eso ser perdonado en un duelo
es tremendo.
Era a veces peor que la muerte.
Más vale morirse. Hubo una batalla, fue la primera que libraron los ejércitos revolucionarios franceses contra los prusianos, justamente, donde se decía que era imposible que personas de origen tan bastardo como campesinos y qué sé yo pudieran batirse con caballeros, que no tenía sentido la batalla, y así salieron con uniformes de gala los prusianos. Bueno, ganaron los franceses.
Claro.
No hubo más discusión al respecto. Y también lo que decía la respuesta de Casanova tiene un antecedente entre nosotros. Recuerdo ver en la población de Curuzú-Cuatiá que hay una especie de falsa tumba entre recuerdos de la guerra de la triple infamia, donde dice, aquí yace un cobarde correntino asesinado por cuatro valientes brasileños y no paraguayos, curiosamente, ¿no? Lo que decía usted finalmente, la otra referencia, dos cosas, una de recuerdo y la otra en contra, porque sospecho. Una del combate singular. El combate singular fue el primer recurso, dicen algunos historiadores, en que la humanidad propone evitar el sinsentido de la guerra. David y Goliat, ¿no? Filisteos proponen a un gigante, los otros a un campeón. Y después el asunto este del botón salvador. Usted sabe, yo me dediqué varios años a la grima, y el asunto es que muchas veces el momento más peligroso de una confrontación es cuando se quiebra el florete o la espada o lo que sea, porque la otra parte tiene, el acero es mucho más, tiene varias puntas, entonces es más fácil que penetre. Si se quebró la espada contra el botón salvador, el florete o la espada se le incrustó en el cuello, así que la escena esta es casi seguro mentira. Pero volviendo a nosotros, digo, hay una cuestión curiosa, porque aquí también se trasladaron las costumbres de la aristocracia, y sin embargo, digamos, aquí donde se suprimieron, gracias al querido Mariano Moreno, los privilegios de clase, siguió existiendo esa costumbre, porque la costumbre tenía que ver no solamente con el honor, sino con la condición de cada hombre. Y es más, a partir de 1810 no fueron pocas las ocasiones en las que el motivo del duelo tuvo que ver no con una ofensa al honor propio, a la dama, sino a la patria, nada menos. Y hay entre los paisanos correntinos y entrerrianos, sobre todo geografía que yo conozco muy bien, una costumbre que persiste aún, y que es la de vistear. Los chiquilines, cuando empiezan a conocer el manejo de las armas, el cuchillo, lo que acá llamamos el facón.
¿Un fisón?
Claro, la daga florentina, ¿no? De los europeos, se tiznan el índice con un poco de carbón y así prueban, prueban su pericia. Finalmente, bueno, sabemos que con ese tipo de armas es que se batió Martín Fierro en la ficción, y cientos de paisanos en la vida real. Y allí no había ningún orgullo de clase, no había otra nobleza que la que da la sangre, la tierra y las causas justas. Así el motivo del duelo era nada menos que el orgullo criollo.
Y Orgullo Criollo es el tango que vamos a escuchar ahora por Horacio Salgán y Ubaldo de Leo. Adelante.
Thank you.
En La Venganza Será Terrible escuchamos Orgullo Criollo por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados y domingos de 5 a 7 en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise y Fernando Volar. Para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
En Paparazzi vivieron felices y comieron perdices. Todo de la superboda del galán Facundo Arana y María Susini. Ahora dejó de ser mi princesa para convertirse en reina. No voy en tren ni en avión. Marcelo Tinelli se mueve en Punta del Este en helicóptero. Te contamos todo de su estadía. Un viaje místico. Cris Morena viajó a Mendoza para una travesía espiritual. Además, Jorge Rial estrena obra Los Líos de Charlie y las declaraciones de Majul sobre la nata. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
En la medianoche del domingo, Roberto Rinaldi está en Del Plata.
Esos que te dicen la verdad.
Y llegamos al último programa del año. Va a ser este último programa una noche musical de grandes recuerdos. Hemos crecido con su música. Así que vamos a abrir nuestra puertita de lo mejor de siempre para recibir a la señora Violeta Rivas.
Los mejores de siempre en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, humedad 63%. Comenzó el éxodo turístico por fin de año. En la autovía 2 circulaban unos 2.000 vehículos por hora. Además, muchos eligieron el día para comenzar sus vacaciones. La justicia avaló la expropiación del predio de la sociedad rural. La jueza Silvina Bracamonte no aceptó el pedido de la entidad para frenar la estatización de esos terrenos. Los docentes finalmente cobrarán los días descontados por los paros. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, anunció que la justicia falló a favor de los maestros. A un minuto pasado de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados, humedad 63%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Auditorio del Plata, en Gorriti 5963, hoy con la presencia invalorable de nuestro querido Coco Cilia, a quien debemos volver a aplaudir, por favor.
Sí, sí, ya, por favor. Muchas gracias.
Pero Coco tiene su programa, ¿dónde tiene su programa?
En la Pop, todos los días de 16 a 18 horas.
Bueno, y justamente el tema que sigue a continuación es el siguiente. ¿Desde dónde vas a hacer tu programa en el verano?
¡Ay, qué
nuestra
tema!
Nuestra habitual sección para ayudar a los conductores a elegir un punto geográfico para desde allí hacer el programa.
Ahora, ¿cambia en algo, Alejandro? Bienvenido, ¿no?
En absoluto.
Claro.
Entonces, o sea, si el programa se hiciera desde este mismo galpón,
sí,
en vez de hacerlo desde los Estados Unidos,
sí,
sería igual.
Claro,
la gente no se daría cuenta, bastaría con decir, aquí estamos
mirando la Quinta Avenida,
claro,
por ejemplo, o la Sexta.
Y varía, por ejemplo, 45. Ya no la situación, sino, por ejemplo, si es al aire libre o no.
¿Ustedes les
gusta hacer el programa, por ejemplo, en una playa frente al mar?
No, en no. Una playa frente al mar es un título una, para programas extraordinarios.
Y para sí, una canción, incluso. Sí,
también, una playa junto al mar. La pero, pone Donald.
A mí no me gusta, porque se vuela todo.
Los papeles.
Oh, se vuelan los papeles. Uno empieza a recitar, por ejemplo, Margarita, está linda la mar. Y el viento y se llevan todos los papeles, se caen los micrófonos, La lluvia es mala consejera
para los programas.
Para sí. los programas. No mala consejera, sino que te
mola. Mala.
Es mucho peor, ¿no?
Sí.
Es mucho peor un ventarrón que un mal consejo. Así que nosotros hemos estado, mire, en Mar del Plata, en España,
en Córdoba. Perú,
en Córdoba, en Mendoza. Nunca nos movimos de acá,
sí.
en realidad.
Claro.
Son todos inventos. Nosotros decimos, ¡ah, qué maravillosa esta ciudad! Qué sé yo.
Además, hay que la gente es cómplice. Alguno tiene que lograr la complicidad de la gente porque dice, bueno, qué suerte, aquí estamos en San Nicolás de los Arroyos. A ver, nicoleños, un aplauso.
¡Wow! Qué efusiva es la gente, el nicoleño por sobre todo es efusivo.
Pero mire, sí, pero mire.
Es mentirosa la gente, y en San Nicolás más.
Más. Sí.
Como acabamos de comprobar.
Pero fíjese qué cosa, además, si yo dijera, por ejemplo, siamo qui questa notte a la città de Roma, italiani, un aplauso.
¡Sí! Y la gente que escucha,
también.
¿Incrédula hasta qué punto? Supongamos.
Hasta todo punto.
Hasta el infinito y más allá.
Hasta la médula.
Por ejemplo, si usted le dice, estamos haciendo un programa desde la luna, por ejemplo, ¿usted cree que la gente...?
¿Y ya pasó? ¿Cuál es el cristiano norteamericano?
¿Qué pasó con esa supuesta visita a la luna?
Es un pequeño paso
para la luna. ¿Cómo no? Absolutamente comprobado. No me lo
pensé. ¿Qué mentira? ¿Y comprado de dónde?
¿Qué era, Coco? Sí.
Yo estoy convencido de que...
¿Pero no? ¿Por qué?
No, porque lo vi en la tele. Porque...
Ah, bueno, es cierto. Bueno. Tiene razón, es cierto.
Sí, salió en los diarios también.
También, ¿no? Hay fotos.
Y claro.
Bueno, ahora creo.
Claro. Hay gente que habló, vinieron. Hay testimonios de los astronautas.
Testimonios?
Los astronautas, por
son
ejemplo.
Son los dos cómplices. Este es un gran paso, pequeño paso para el hombre. Un gran paso.
¿Y qué situación podría haber dicho
si lo sometieron, digo yo, escupiendo? Sí. ¿Por qué nunca se sometieron...?
Es la gravedad.
Sí, ¿por qué no se sometieron nunca
al
bolígrafo?
Ahí está.
Al detector de mentiras.
No existía el detector de mentiras.
¿Cómo? Pero ahora existe. ¿Por qué no se someten ahora?
Armstrong se llevó su secreto a la tumba.
¿Por qué? Porque alguien dice, yo no creo, ellos van a someterse a...
No, señor.
No, porque usted dice, yo creo,
sí.
Ellos nos van a engañar a todos. Nos van a engañar, como niños.
Pero señor, hay un cohete, había gente que estaba...
Cohetes hay en todas partes,
señor.
Ahora en Navidad, imagínese.
No, pero...
Yo vi, sin embargo, disculpe que participe en la...
Por favor, sí, bienvenido.
En la conversación.
Este,
y yo vi una película donde era como si fueran ellos, pero no eran ellos, eran actores, que hacían de Aldrin, de Collins y de Louis Armstrong.
Sí.
Y entonces contaban cómo era la película... Cómo era la película, claro.
O sea,
cómo era el viaje a la luna.
Sí.
Y ahí estaba, muy bien estaba,
Sí.
Muy bien. Yo no les creía, pero ahí les creí, porque estaban las mujeres de los tipos.
Mirando lo que pasaba.
Mirando lo que pasaba.
Ah.
Si no hubiera sido verdad, no se les hubiera ocurrido.
No. O claro, sí. ¿Cómo saben? No, por eso Tom Hanks hace todas esas cosas, que es el que hizo la película. Pero fracasaban en esa. Ahora, si lo pudieron hacer una película, ¿por qué no pudo ser una película lo primero, igual que la Segunda Guerra Mundial?
Si pudieron hacer una película y en la película pensaron cómo llegar a la luna, ¿por qué no pueden haber pensado cómo llegar a la luna y llegar a la luna?
Porque las películas son películas, señor.
Claro,
fácil.
No, porque, señor, no, a mí no me va a arruinar la vida, discúlpeme.
A mí me dijo un muchacho que trabaja en
la NASA,
en Ezeiza,
sí.
que llegar a la luna no se puede llegar porque no hay aire para volar.
Ahí está.
En el
espacio. Y si en el avión tampoco, usted se abre la ventanilla del avión y respira, se muere.
No me diga.
En serio, con razón, no tiene vicio, ya no se puede.
Por eso le sacaron la manija.
Por eso no la abro.
No.
Yo en realidad no la abro porque me da miedo caerme. Mirá si me asomo y me caigo.
Ahora, además, si hubiera visto desde acá, si alguien llega, la luna es pequeña. Si aparece algo ahí, ¿usted lo vio? ¿Lo vio a simple vista?
Hubieran tirado un cohete en la luna, ponerle.
Y si hubiera sabido que estaba ahí.
Y una cosa, una bengala. Y la veíamos desde acá.
¿Cómo va a tirar una bengala? ¿Qué van a
la
poner?
La veíamos desde acá.
¿Qué van a poner?
Ahí está.
Mira, está Louis Armstrong.
Claro.
Con una bengala. No me diga que no es otra idea buena.
Está bien.
No. Aparte, como dicen, yo no lo sé, como hay tantas teorías sobre que a América no llegaron los españoles, sino quizá los vikingos.
Entonces llegaron
aparentemente a la luna hubo viajes anteriores.
Mariquín, medio hora de los vikings también.
Los vikings llegaron,
no, no sé si todos los que llegan antes y no tienen la precaución de dejar nada son los vikings. Los vikings van de gusto a todas partes, por no decir otra cosa, porque llegan y se van y no clavan un palo, no tiran un hueso, no escriben,
un
no cajo, dicen nada.
Un cajo de mandarina.
Después llega otro y dice que llegó primero.
Claro.
Ahora, ir así es lo mismo que no ir.
Claro.
Además, fíjese.
Capaz que descubrieron todo lo vikingos.
Para mí todo.
Para mí descubrieron todo.
Todo. No solo América.
El colectivo. Australia, todo.
Fíjese, una cosa es muy sencilla. Un norteamericano va a un lugar, X, póngale Xanadu, para pasarlo con X. Entonces llega, ¿y qué hace inmediatamente? Toma el terreno, lo alquila, pone un country. En la luna fueron y dejaron de ir. ¿Por qué? Porque no llegaron nunca, viejo.
No llegaron.
Si no hubieran hubieran exterminado a todas
las cuidado que yo estoy hablando porque tengo amigos.
Ahí está.
Tengo amigos mismo en la Cancillería.
Decide.
No,
tengo amigos mismo en la Cancillería.
Escúcheme.
Que me dijeron, a mí un día borracho, el embajador americano, me dijo el ruso Barky.
Sí.
Un día el embajador americano se tomó tres chisotis y me dijo, a la luna no fuimos nunca, pibe.
Por ejemplo, ¿cómo me explica el efecto de la bandera? Que no se mueve porque no hay viento.
Le pusieron un alambre,
La pusieron con spray.
No le ve, no ve que es una bandera con alambre alrededor. Está mal hecha, además, está mal hecha, está todo mal hecho.
Las huellas estaban
Los saltos,
y usted vio cómo salta porque no hay gravedad. Entonces, ellos pueden saltar, no vio que no es lo mismo. Si salto yo acá, ¿cuánto tardo en volver al piso?
No, porque está en cámara lenta.
Es todo en slow,
Y el tipo medio que lo sostenían con una soga. Igual no salta mucho.
Salta dos saltos dio.
Claro, y tres. Aparte no es tan alto el salto. Ponele, si son seis veces menos la gravedad,
sí,
tendría que ser, en vez de un salto de un metro, ponele.
Como mucho.
De medio metro, tendría que saltar 3 metros de alto. El tipo no saltaba 3 metros.
Saltó 20 centímetros.
Saltaba un poquito.
Bueno, sí. Capaz que yo
también
salto
así.
Bueno, pero
yo también,
¿sabe lo que viajar a la basura?
Un hombre grande saltando como un
palo. ¿Usted sabe lo que viajar a la luna y bajarse como queda?
Por eso digo, no se bajó.
Nunca viajaron.
Ni puede nada, no puede ni nada.
¿Y en tal caso por qué no mienten entonces? No entiendo el motivo.
Por gusto, para mantenerse en forma. Para dominar al mundo.
Claro. Ellos amenazan con que hay cosas desde allí que tiran desde ahí. Vio la cosa de los misiles, todo eso no existe, es mentira.
No hay satélite, no hay nada.
No hay nada. ¿Qué va a haber satélite? ¿Dónde vio un satélite usted?
Bueno, pero si todo lo que yo no veo no existe, estoy en problema. Porque
sí, claro. Con Australia, por ejemplo.
Además, ¿a quién se le ocurriría una cosa que uno ve en el cielo, ir hasta ahí? ¿Por qué no van al sol, que está más calentito?
Porque no se puede.
Eso es todo mismo, como las enfermedades, todo.
Sí, como el ADN, esa pavada que...
El ADN. ¿Ustedes adivinan quién es? Porque le agarran un cachito.
Sí, señor, porque hay una cadena...
Una escupida, dice, este puede pular.
Este es el asesino.
No, señor.
Pero no es tan simple.
Yo criminal no me dejo condenar.
Claro.
Le digo al juez, ¿cómo, señor juez? Le digo, ¿usted cree esa pavada? ¿Cree que mirando con el teléfono mi escupida, van a saber que yo
pero
hice
no
el choreo.
Son así,
vamos,
no
señor juez, condéneme por lo que hice.
Por la cara, por ejemplo.
Por la cara está bien.
Está bien.
Me toca la nariz, ve que la tengo blandita y dice, usted está mintiendo. Eso vaya y pase, pero que... Ay, le analizamos la escupida.
Pero es mucho más científico.
6 meses después que crafaré la casa esa me encontré
pero
la escupida.
Pero aparte, señores, no
por
es
favor.
Así. No es que el acusado vaya y el juez le dice, vení, escupí la palangana.
Ah, no.
No es así.
¿No?
No, señor.
Ni siquiera eso.
No, hay una cantidad de estudios que se realizan a partir de la saliva, la sangre, la piel, un mismo pelo.
¿Pero qué te crees que dejé en la casa?
Un pelo cuenta una vida.
¿Sí? ¿Cuál puede ser?
No, cualquier.
¿Y usted un pelo le va creyendo que le cuente una vida?
Cualquier pelo suyo, por ejemplo usted.
Sí, sí.
Supongamos que comete un crimen. Muy bien. Y dejó en la bañera, se está bañando con una señorita y decide matarla.
Ya sé cuál es.
Muy
el
bien. Crimen. Sí, se la había matado.
La había matado.
Por mucho.
Así, de la nada.
Y dejó un pelo.
Y, por ejemplo, usted dejó un pelo en el jabón, lo que pegado en el jabón.
Cada vez que mato a alguien, sí, agarro, me saco un pelo y lo
dejo. No, no es.
Para que aprenda.
No estoy diciendo que usted lo dejó a propósito, digo.
Ah, bueno,
quedó un pelo en el jabón.
Justo, qué justo. Ah, un pelo en el jabón, sí, dejo, pero no tengo necesidad de matar a nadie. Y yo matara
a matar por cada
a uno por cada pelo en el jabón.
Un asesino serial.
Y me reconocen por el pelo en el jabón.
Se quedó, ¿no?
Dice, uy, mirá. Otra con ese mal criterio, sí, por ejemplo, una dama recibiera un amante clandestino en su casa y se bañara con él,
sí,
el marido al regreso podría reconocer los pelos del amante en el jabón.
Sí.
Yo por eso lo primero que hago cuando llego a mi casa, examino el jabón para ver que no haya pelos ajenos.
Claro.
Y al grito de estos pelos no son míos, le reclamo a mi amada una explicación sobre lo que...
Pero hay muchos sistemas, no solo eso. Pero además, hay la criminología en este momento.
¿Qué? Ah, criminología, no. Le encontré a mi mujer con otro tipo, ¿qué tiene que ver?
No, digo...
Se llama adulterio.
A partir de cualquier cantidad de sistemas, por ejemplo, hoy, los forenses, hasta que...
Pues, ahí está.
Por ejemplo, puede saber, ese señor que estornudó, yo le puedo decir ahora quién es, dónde nació, de qué barrio, todo.
Yo también, imagínate.
Seguro que estornudó. Sí.
Culpable, váyase este. No, pero escúcheme, supongamos, supongamos que encuentran un pelo del señor, que deja cosas, ¿no?
Sí.
Y encuentran la escupida, ¿cierto? Y si por ahí él pasó y no asesinó a la piba que estaba degollada en la bañera.
Bueno,
pues supongamos que fue usted.
Supongamos que fue el pelado.
Parece un guionista de...
Claro.
Soy.
Pero
de la ley y el orden.
Porque hay mucha cantidad
de pelos.
De distintas pelas. Las huellas. Usted no puede tocar nada. Si usted va a cometer un crimen, no puede tocar absolutamente nada.
Está con la ciencia. Sí. La verdad que uno no es dueño de cometer un crimen tranquilamente sin que te lo vengan a descubrir.
Sí, sí.
Pero volviendo entonces al tema inicial.
Sí.
¿A dónde va a ser el programa?
Es como en el teatro, ¿no, Coco? Usted que está en este negocio,
sí,
porque la radio pasa a ser cada vez más un espectáculo. Entonces, hay dos lugares, Carlos Paz y Mar del Plata.
Sí, tiene que elegir. Si usted va a ir a hacer radio en verano, tiene que ser Carlos Paz o Mar del Plata. Digamos, son los dos lugares donde va a encontrar...
¿Usted dónde va, por ejemplo?
Yo voy a ir a Mar del Plata. Yo voy a ir más que Mar del Plata, lo que se llama la Costa Chica.
¿La Costa Chica qué es?
Es
Mar del Platita, ¿qué es?
No, se le dice la Costa Chica a los distintos balnearios que pertenecen al partido de la costa.
Ah, o sea, no va a Mar del
Plata.
No es exactamente. Voy a Mar del Plata porque voy a ir 3 días nada más. Porque ahora todo es muy corto, las temporadas son muy cortas. Porque ahora...
Sí, sí. Ahora son 6 días de enero nada más. Antes era de diciembre a marzo.
Usted sabe que se ha hecho un estudio a través del...
¿Otra más? ¿Para qué?
Sí, yo no fui. No, tranquilo, no.
Con un pelo menos.
Un pelo.
El Ministerio de Turismo ha hecho un estudio. Buenas tardes. Y se comprobó que hoy, por ejemplo, en Mar del Plata, el promedio de un turista es de 4 días.
Y en nadie aguanta más, la verdad. Claro.
No, 4 días, 4 días.
Ah, le entendí, 4 hijas.
No, 4 días.
Iba a ir a Mar del Plata.
Sí, claro.
En una época era así.
En una época era así, ahora no.
Saludos, diputado. Sí,
4 días de
ese
promedio.
Ese es el promedio. Cuando antes era mensual, después pasó a ser quincenal. Claro. Ahora la gente va 4 días y se vuelve.
¿Pero por qué se vuelve? Por aburrimiento,
claro.
Bueno, porque tienen distintos...
Porque la echan, porque no cabe
más. Porque no le alcanza la plata, señor.
Bueno, hay distintas posibilidades.
Vamos.
No, pero...
Ahora.
Hay mucha gente, por ejemplo, que deja la familia y vuelve a trabajar.
Ah, sí. Al revés, yo dejé la familia.
¿Deja la familia en Mar del Plata?
Sí, claro.
Y vuelve, todos los días va y vuelve.
No, todos los días.
Son 800 kilómetros.
Con razón la ruta está hasta las manos. Sí, pues claro.
Todos los días no, por ejemplo, viajan viernes, sábado y domingo y de lunes a jueves están acá trabajando.
¿Cómo? ¿Y el viernes por qué no trabaja?
Bueno,
la gente cada vez trabaja menos.
Porque la gente aguanta 4 días trabajando.
Hay mayor flexibilidad de verano. Usted no sabe que ahora los viernes son mucho más flexibles. Por ejemplo, en las empresas hoy, los viernes, se puede ir vestido como uno tiene ganas.
¿En
serio?
Sí, y de Tarzán, ponele. Entonces,
el zorro.
Un estudio de abogados tenés.
De Dama Antigua, doctor.
Como viene el viernes, y sale a atenderlo Tarzán.
Doctor.
Buenos días. No estaría mal que para cada caso el abogado se disfrace de algo que tenga que ver con ese caso.
En el caso de Tarzán tendría alguno todos los días con los gorritos. La asistente, pobre, disfrazada de mona, ¿no? La secretaria.
Sí, no estaría mal que pongan una empresa, un estudio de abogados. No, pero es verdad, los viernes es un... creo que es una moda que nació en Estados Unidos.
Como todo
que nace allá.
Como todo lo que nace allá.
Se llama
todo menos el viaje a la luna.
Nada más.
Yo en esta película del viaje a la luna,
sí,
vi que estaban peleados.
Entre ellos,
sí, no se podían ni ver.
Entre ellos no se hablaban.
Qué feo en una cápsula
qué
tan
feo,
chica, ¿no?
Qué feo, sí. Le dijeron de abajo, de
Cabo Houston. Cañaveral.
Sí, le dijeron,
Houston,
escúcheme,
¿tenemos problemas?
Nos está viendo todo el mundo, nos está viendo.
Y la referencia de Houston, estamos en problemas, quizás era por un problema personal.
Era por ellos, sí.
Ah.
Estamos en problemas, Houston, era porque...
Tenemos problemas de convivencia.
Sí. Había Colin le debía $500
había apostado con
el
cigarro
y el otro dice pagámelo ahora.
Nah, ese otro
y sigue, yo, no traje
no
plata.
Tengo bolsillo,
no trajiste plata.
Siempre
no
tenés
plata.
Una excusa.
¿Para qué quiero la plata en la luna? ¿Cómo? ¿Para pagarme a mí? Le dijo el otro.
Siempre
trae plata, nunca trae plata.
En un viaje tan largo.
Garpa alguna vez, le dijo.
En un viaje tan largo se juega mucho la baraja.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿No hay lugar hasta la luna? No se juega todo porque dice, qué sé yo si vuelvo.
Voy con mi señora.
Sí, voy con mi señora para abrirle viaje.
Ahora.
Tengo poca bala.
Paso, quiero. Claro.
No se veo nadie, va a parar.
Además, no pueden parar, no hay paradas. No es como vio que tiene, por ejemplo, ahí lo de donde está la media luna, Atalaya.
Sí.
Pero no hay paradas intermedias. ¿Dónde va a parar la media luna?
No, una vez que arrancaste para la luna.
¿Te dejes directo?
No, sí. Hay manera de volver.
No,
porque ya está el cohete apuntado para ese lado.
Claro.
No podés.
No tiene volante el cohete. Después lo acomodan al revés y lo sueltan para abajo.
Incluso si. Si fallan el bizcachazo...
Sí. Fuiste.
Si quieres pasar de largo y no parás hasta Saturno, allá... Allá, si en la luna está desierto, allá no te conoce nada.
No se ve, ni se ve desde acá. Imagínese, y dígame una cosa. Yo vi la película esta, que está tan realista.
¿Cómo se llama la película?
Algo de...
Estamos en problema.
Sí, o estamos en el 13,
comedia,
que es lo mismo.
Es comedia, claro.
El 13, porque atrás justo la mala suerte le vino en el 13. Es raro, eso es de Hollywood. Pero había un solo ambiente en la cápsula.
Sí.
No hay baño, no hay cocina. Ojo al hilo, no hay camas.
Y se come pastillas, porque todo el mundo sabe que los astronautas comen pastillas.
Sí.
Pastillas.
Ya son adictos, claro.
Sí. Se ha logrado sintetizar los alimentos.
¿Pero ¿sí? ¿Qué
alimentos, por ejemplo? Porque yo como pastillas, pero...
¿Qué le gusta?
Pero el pescado no se lo pruebo.
Claro.
Así que no me dé pastillas de pescado porque...
Era solo tipo...
Esa es la alergia.
Y no se la voy, claro. No voy a comer esa pastilla.
Bueno, pero tenemos que hacer un menú variado. Nosotros le damos un frasquito a cada astronauta.
¿Qué tienen gusto a eso, las pastillas? ¿Gusto a cada comida?
No, no es que tenga gusto. Tiene las nutrientes de cada...
Las nutrientes. Buseca.
Pero ¿cómo le voy a hacer...? ¿Usted va a chupar una pastilla con gusto a mondongo, por ejemplo?
Y bueno, si no hay nada que hacer, he chupado gran cosa.
Si consiguieron meterme en un puente a la luna,
soy capaz de aceptar cualquier cosa.
Es un juego de niños.
No hay. No se
supone que un tipo que va a la luna está ahí encerrado, se chupa cualquier cosa.
Sí, bueno.
Es un crédulo. Un astronauta es básicamente un ingenuo.
Pero imagínese que tan pequeña es la nave, la cápsula.
Sí,
no podemos cargar jamones, vino.
¿Sabe qué? Y se pudren.
Claro.
Ese es el tema, se pudren. ¿Y después qué? Lo dejan en la luna, ¿vio?
Sí, claro. No son como los
mismos. Y va el otro astronauta, llega hasta un olor a podrido. Y fíjense,
acá no hubo gente. Colin se tuvo. ¿Y sabes lo que me extraña a mí?
Cuanto menos lo podrían enterrar.
Por lo menos.
No pueden, porque queda flotando el polvo. Vos tirás para arriba y está todo ahí.
De manera.
Perdón, una pregunta acerca del viaje a la luna, ¿no?
¿Cómo no?
El estrenamiento.
Sí.
El estrenamiento, ¿cómo
ahí está.
Es?
¿Dónde va? Porque no hay lugar parecido para el
estrenar. Ahora es un viaje turístico. La luna hoy es un destino turístico. Usted si quiere ir a la luna, hoy, pagándome una cantidad, bueno... no es como ir a Bariloche, ¿no? Por supuesto.
Es más barato,
no,
claro.
No,
es más fácil.
No.
Se tarda menos, seguro.
Pero hoy por hoy puede, y para lo cual tiene que tener un entrenamiento muy importante.
Oh, ¿Y cómo se entrenaban los astronautas? ¿Qué hacían?
Aguantan la respiración, por ejemplo.
Aguantaban la respiración como...
2 meses.
Como media hora, más o menos como los pescadores...
De perlas.
Oh, no es así.
Sí, los pescadores de perlas aguantan la respiración que a veces hasta se olvida.
Se olvida y ya sigue.
Sí, la mujer dice, le tengo que decir, respirar.
No, sacude la
noche. Respirá, viejo.
Respirá que ya saliste.
Respirá, viejo.
Soltá la perla.
No, es un entrenamiento muy riguroso para llegar a la luna.
¿Y qué más?
¿Quiere ir?
Yo vi que lo ponían en una especie de carecita.
Sí, señor.
Que iba...
Lo centrifugaban.
Como 20 vueltas por segundo.
¿Para qué?
Que salía seco.
Sí.
Como la verdura.
Claro. Centrifugado.
Claro.
Es como un coinor grande.
Pero eso no es malo para, digamos, para los sesos.
Para la cabeza.
Bueno. Para el pensamiento que te...
Un astronauta que vuelve ya no sirve para nada, ¿no, señor?
No. Lo que pasa es que también se hacen muchas pruebas allá. Por ejemplo, se viaja con animales.
¿Cómo animales?
Claro. Normalmente para estudiar cómo afecta la gravedad en los distintos seres vivos, se llevan plantas, animales... los propios astronautas, y sobre ellos se estudia qué efecto tiene la gravedad para con ellos.
¿Y cómo saben? ¿Los animales le cuentan después?
No, le cuentan, no.
¿Y entonces cómo saben?
El mono dice, me sentí vacío.
Me sentí, claro. Extrañaba la selva. Las plantas menos todavía, escúcheme.
La planta habla.
¿Sí?
La planta, si usted la escucha.
Yo tengo un vecino que se levanta todas las noches a hablarle a las plantas. Pero yo le grito. Afloje, don Bastián, le digo. Háblele, pero no le grite.
Se le va a enojar el pozo.
Estamos durmiendo.
Se le va a revelar el pozo.
Verdad, peor que un poto más llevado.
Es cierto.
Sí.
Pero tiene razón. El que no puede aguantar la respiración no lo admiten como astronauta. No. Porque si acaso se les rompen los trajes, la escafandra. Sí. Bueno, aguantan hasta que vuelvan.
Claro. Sí.
Tienen garrafas.
Sí, tienen una garrafa, ahí. Llevan una garrafa.
No es una garrafa.
Bueno, sí, llámele H.
Sí.
Lo más peligroso del viaje es, si hay algún inconveniente técnico en la cápsula, que hay que salir sin gravedad a arreglar.
Claro, como la Panamericana, si se queda la cápsula.
Atados con una soga.
Claro, porque si no, por ahí...
No hay manera de nadar en él.
Tomás mucho envión...
Sí.
Y te vas a otro planeta.
Y te tienes que correr y no te corres.
No te van a buscar.
No.
Hay que darle soga, hay que darle una cantidad.
Pero escúchame, ¿y para la cápsula cuando el tipo sale, la paran, la estacionan? ¿Cómo es?
No, el tipo sale y sigue él también andando.
Claro.
Ah, es como si vos te bajaras a 200 kilómetros por hora a cambiar una goma, pero siguieras andando a 200 kilómetros por hora.
Es raro, porque imagínate las carreras, si lo ponen en práctica sería fantástico esto. Está muy bien.
No, pero no te das cuenta de la velocidad en el espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, no quería participar, pero...
¿Usted es astronauta?
Mire, sí, yo le voy a decir una cosa también interesante.
A ver, noto.
¿Nunca vio cómo empiezan algunas películas del espacio?
No.
Bueno, empiezan del siguiente modo.
A ver.
Hay un primer plano de un gran número de estrellas que vienen hacia la cámara.
Sí.
Y entonces avanza la estrella hacia la cámara y después sale por el costado.
Sí.
Y vienen más estrellas de allá y más. Salen muchas por el costado. Muchas por el costado. No existe eso en el espacio.
Claro.
No pasa eso en el espacio. ¿Usted cómo cree que una estrella que le aparece delante le va a pasar al mismo tamaño por el costado en 15 segundos?
Está muy bien.
No pasa eso.
Está muy bien. Está muy bien.
Eso no sucedió nunca en ninguna parte. Nunca los astronautas vieron eso. Eso pasa en el cine ópera.
Claro.
Sí.
Venís caminando y las estrellas te pasan para atrás. Las estrellas que están pintadas en el cielo. Sí. Que son las únicas estrellas que vos la ves venir y que te pasan por el costado. Vos podés ver venir una estrella, pero en tal caso lo que pasa es que se va agrandando. Se va agrandando hasta que te ocupa todo el vidrio, no pasa por el costado.
Claro.
Bueno, discúlpeme, como astronauta, yo he estado en muchos viajes.
Se conoce que usted ha viajado mucho, porque esto que lo dice eso.
Me arruinó toda la historia de la ciencia ficción en 2001.
Porque los objetos se agrandan en el espejo retrovisor, señor, lo sabe cualquier infeliz eso. Claro.
Últimamente estaban haciendo naves espaciales sin ventanilla.
¿Para que la gente no se impresionara?
Para que, claro, sí. Para que no. todo tiende a ser sin ventanilla. Ahora, ¿no vio los aviones?
Sí.
Cada vez más chiquita.
Más chiquitita, ¿verdad?
Más chiquita la ventanilla.
Incluso las del piloto, que la vez pasada con Barton nos hicieron pasar, nos obligaron a pasar. Sí. Nosotros no queríamos.
Los pilotos cada vez más chicos tienen que mirar por,
que mirar por un telescopio. Es un bichadero casi. Sí.
En cambio, las del subterráneo, que no hay nada que ver, son enormes.
Y tienen, vio que los aviones tienen limpia parabrisas, cosa que me llama enormemente la atención, ¿no?
Sí, sí.
¿Y por qué le llaman 800 kilómetros por hora? No sé qué utilidad tiene.
Yo tampoco, pero tiene. Eso me alarma. Que no hayan inventado algo mejor que un limpia parabrisas.
Ya es raro que algo más pesado que el aire vuele.
Sí, imagínate, bueno, un limpia parabrisas y dice, claro, el tipo que estará mirando a 700 kilómetros por hora de noche para poder intentar ver algo por el limpia parabrisas.
Sí, no. Es para que no extrañen. Son colectiveros los aviadores.
Las naves tienen limpia parabrisas. El Apolo 11.
Sí, 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 tendrían.
Tiene limpio parabrisas.
Porque el espacio, disculpe el chiste, ¿no? Nadie, nadie te va a limpiar de afuera.
No hay trapito, no viene el trapito.
Disculpe ese chiste.
No, está bien. Está muy bien, porque.
No, porque no hay que hacer chiste. Estamos hablando de un tema.
De un tema serio.
De un tema importante, la ciencia. Sí. Yo a los chicos en los colegios les haría aprender todas estas cosas.
Es que habría que dar charlas. ¿Qué debería dar charlas?
En vez de matemáticas y
sí,
eso.
Sí, él lo hace.
Porque, ¿qué utilidad tiene? En cambio, todo lo que sea el espacio, el porvenir.
Sí, excursionistas, todo.
Todo, todo esto. Sí. ¿Por qué le hacemos aprender cosas que no tienen nada que ver con el mundo de la vida real?
Ahí está.
Eso. Al chico hay que enseñarle nada más que a trabajar y chao, ya está.
Sí, y basta de historia. ¿Qué tanto con el pasado? Sí, ¿Para qué?
Miremos adelante.
¿Y la fecha? ¿Para qué quiero saber las fechas, eh?
Sí.
Ah, a mí me basta con saber.
Que pasó algo, ya está.
Nada, ir a comprar las cosas, por ejemplo, y chao.
Señor, usted no, si no supiera, no tiene.
Otra vez, mi amigo.
No, señor, no tendríamos, en ese caso no tendríamos memoria prácticamente.
Y justamente.
Es justamente, de eso se trata. ¿Para qué? Para ir a la luna. Vamos.
Vamos, por favor.
Ya me cansé.
Si lo dice usted que es astronauta, imagínese lo que nos
pasa. Ya me cansé, ya me cansé, porque no te reconocen nada. Volvés. Bueno, un amigo nuestro que es astronauta, esto nunca se supo, ¿no? Uh-huh. No lo fueron a buscar.
No, lo dejaron.
El
tipo cayó adentro del tacho ahí al mar y no lo fueron a buscar.
No estaba nadie, nadie.
El tipo esperaban ahí, al principio tranquilo, por ahí.
Sí, señora,
cinco horas, estaba ahí, che, dice.
Mejor remamos, dijo.
¿Qué pasa, Houston? Houston.
Ya se habían ido, porque una vez que saben que apareció, festejan, se abrazan,
sí,
y se las toman.
Sí, pero además tomaron demasiado en
el brillo.
Y después lo fueron a buscar y quedaron ahí y no lo vieron nunca más. Después lo encontró un pescador japonés y se lo llevó para casa.
Claro.
10 años vivió.
Lo tiene en el living. Como sí.
Bueno, entonces vamos a escuchar el programa de Coco Silly.
Bueno, le agradezco.
Estará
en la luna.
En la luna, evidentemente.
Exactamente.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego bailaremos.
¿Cómo no?
Muy bien. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡En Gente! ¡Viva los novios! La boda de Arana y Susini. Este amor es para toda la vida. Fueron 3 días de fiesta en su casa de Nordelta. María lució 3 vestidos. Facundo decoró el jardín y sus hijos fueron los únicos testigos de la ceremonia religiosa. Las ondas del verano. Punta Mar del Ipinamar. Todo lo que hay que saber. La moda, la movida, las playas tops y los tips playeros. Flor de escándalo. Flor Peña después del video hot. Con mi vida privada hago lo que quiero. ¡Gente!
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Florencia Peña, ¿el video existió? ¿Es real?
Si es el video que yo tenía, sí. Más allá de que es verdad que algunas personas por ahí lo utilizan como herramienta de promoción. En mi caso, la intimidad de mi cuarto es la intimidad de mi cuarto.
El programa que vas a hacer con Mariano Yudica, ¿definieron finalmente el título?
Ale la tarde. Es un programa que no responde a ningún formato de Marcelo, digamos.
Sorprendió que vos fueras a trabajar a Canal 13.
No voy a tener noche a bajar línea de algo con lo que yo no estoy de acuerdo. ningún momento ni Adrián ni Marcelo me pidieron que yo cambie ni que deje de hablar en ningún momento.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas, humedad 62%. Rechazaron el pedido de excarcelación para Estefanía Haidt. Sin embargo, la jueza evaluará morigerarle la prisión preventiva para que pueda cumplirla en la casa de su madre. Recordamos que la periodista está procesada por haber reducido a certidumbre a una mujer en su casa. Por otra parte, la justicia también le denegó la libertad condicional para Fabián Tablado. Se trata del joven que en 1996 fue condenado a 24 años de prisión por asesinar de 113 puñaladas a su novia, Carolina Aló. Con esta decisión judicial deberá seguir en la cárcel hasta febrero de 2018. La Gata Fernández estaría muy cerca de acordar con Estudiantes de La Plata. Las negociaciones están muy avanzadas luego de que Juan Sebastián Verón, quien es el ahora director deportivo del Pincha, dijera que el tema no se podía seguir dilatando. A 35 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 6 décimas, humedad 63%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Así que primero viene el fin del mundo y después viene fin de año. Qué raro, ¿no? Porque si el mundo se termina antes, ¿cómo hace el año para terminar después? Bueno, por las dudas nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre. Anticiparnos, llegar antes y darte la información que necesitas. Por eso, y como ya te avisamos qué es lo que puede pasar, empezamos a saludarte desde ahora. Así que nada, ojalá que el mundo no se termine. Ojalá puedas escuchar este mensaje. Y si es así, ojalá tengas un muy, pero muy feliz año nuevo. Es el deseo de todos los que hacemos Radio del Plata.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de la venganza terapia. El maestro, Armando Carlos Cancela.
acompaña al maestro Garcés, la figura inaccesible de Manuel Moreira. La presencia juvenil y seductora de Martín Caco Dolina y sus mascotas. Y yo no hablaré de ningún tipo de graduación del maestro Alejandro Dolina, hijo de
Dolina.
Bueno, maestro, como a Rolón ya lo aplaudimos, voy a pasar a decirle algunos de los pedidos que hay. Acá hay un montón. No sé si le suena algo como Carrusel.
Carrusel era un valsecito, a ver.
Uy, qué lindo. De Rolón, es de su tiempo.
Qué lindo, sí. Yo, a ver. Mucho seguido, usted lo grabó. Muy lindo.
Nada más que unos ojos castaños en un año lejano y perdido. Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema menor. Nada más que un ayer sin memoria en tu historia feliz de novela, y tu trenza rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, organito gastado, tus colores pintados a mano, con tu tierna emoción de verano y tu malo recuerdo de ayer. Carrusel, organito pintado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver.
Bravo, maestro.
Muy bien. Pero por aquí alguien había pedido, maestro, yo no sé qué me han hecho tus ojos, no sé si lo tienen su caso, pero maravilloso.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
la pasión.
Para ti,
yo albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al creer,
un alma que al creer
comprendes,
y tus ojos para mí serán,
serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi
Fiel, qué lindo maestro.
Cántese algo, Rolón.
Mire, acá tengo justamente un pedido que no es otro que Samba de Usted, como su nombre lo indica.
Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo las estrellas va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo las estrellas va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos, color de olivos, me iré tras la zampa, romero de amor. Niña de los ojos, color de olivos, me iré tras la zampa, romero de amor. Esta samba es de usted, la hice con nostalgias de sol y de voz. Cuando usted la escuche, perdida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos estoy. Cuando usted la escuche, perdida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos estoy.
Claro, no. Muy bien.
Gracias, maestro.
Bravo, Gaby. Mire, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no le llamamos al trío que están saliéndose de la vaina?
Por bueno, favor.
Pero aquí para el trío alguien pide socorro, auxilio o help, sencillamente.
Bueno. Va. Un, dos. Un, dos, tres.
Por aquí le están pidiendo algo así como 39.
Son buenas.
Son buenas.
Sí.
Ok. Ok.
Sorry, tell us that Dr. Score brave, so inside.
bien, maestro. Aquí en un largo texto que yo no alcanzo a releer bien, pero está en finlandés, claramente le piden para la gente de Finlandia, Muchacha Ojos de Papel, que es una canción finlandesa, finesa. Tiempo, lamentablemente.
No nos importa.
Que no nos importa. Me parece que nos están pidiendo una conexión de control central porque estamos en contacto directo.
No, oh, pero...
Hombre. Hagamos 700 temas más.
¿Qué?
Hagamos 700 temas más.
Maestro, ¿cómo te entiendes?
Sí, sí.
Ahí no está. Nos vayamos, ¿viste?
No. No nos vayamos.
Que no se corte en Buenos Aires.
No nos vayamos. No nos vayamos. Le quedan 90 segundos de programa, maestro.
No,
lo que
88 no. segundos, maestro.
¿Por qué no decimos a Rolón que cante él por sí. algún camino?
Sí. Ahí está. Ahí sí. Nos gusta mucho más.
Sí.
Bueno,
ahí va. Bueno, nosotros lo seguimos. Ahora, vamos a decir que esta es nuestra última canción,
sí.
Etcétera.
Es la despedida, dígalo.
Esas cosas que se supone que dice uno antes de la última canción, y la gente dice, ahora este tipo va a decir todo. Délo por dicho.
Feliz año nuevo.
Mañana nadie debe dejar de faltar.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y junto a su boca mi boca pondré.
Otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños locos volverán
por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. La ira, 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 la ira,
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Así que primero viene el fin del mundo y después viene fin de año. Qué raro, ¿no? Porque si el mundo se termina antes, ¿cómo hace el año para terminar después? Bueno, por las dudas nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre. Anticiparnos, llegar antes y darte la información que necesitas. Por eso, y como ya te avisamos qué es lo que puede pasar, empezamos a saludarte desde ahora. Así que nada, ojalá que el mundo no se termine. Ojalá puedas escuchar este mensaje. Y si es así, ojalá tengas un muy, pero muy feliz año nuevo. Es el deseo de todos los que hacemos Radio del Plata.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas, humedad 63%. También subieron los precios del combustible en las estaciones Shell. La petrolera decidió sumarse a los incrementos de YPF y desde esta medianoche el incremento aplicado es de entre el 7,5 y el 8,9%. La empresa adujo este incremento de costos afectados principalmente por la devaluación del peso. La policía podrá tomar medidas necesarias para impedir piquetes en las rutas a la costa. Los tribunales bonaerenses hicieron lugar a una medida cautelar presentada por el gobierno provincial ante los repetidos cortes para exigir la independencia de los municipios. Rige para las rutas 2 y 11. Recordarán a las víctimas de la llamada masacre de Floresta. Se trata de los tres jóvenes asesinados en 2001 por un policía que irrumpió en la estación de servicio donde estaban los chicos y disparó. Se concentrarán a las 18 en el cruce de las avenidas Calchaquí y Florencio Varela para recordar la zona donde vive actualmente el suboficial y exigir que vaya a la cárcel por los crímenes.
Internacional.
El presidente de Colombia confirmó que está bien de salud. Juan Manuel Santos estuvo internado en Cartagena por una infección urinaria y ya fue dado de alta. Al retirarse declaró que está de regreso en su rutina y desestimó cualquier relación con el tumor que le extirparon en octubre. En Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 6 décimas, humedad 63%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakov. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Coria.
No, Diego no, querido. Martín Coria. Usted ya está, no sé, me parece que tiene algún problema. Dios mío.
Otro por las dudas.
Tenemos heladera ahora, ¿vio?
La vi. ¿Sí?
Ah, perdón. Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. Último programa del año.
No, ¿cómo último?
Sí, 29. Hoy 29.
Bueno, hoy es el último programa del año.
Hoy es el último programa del año, sí. Ya arrancamos ahora el ¿venimos el primero o no? Como hicimos en Navidad.
No sé.
¿Cómo lo sé?
No sé. ¿Qué sé yo?
Bueno, vamos a ver si lo convence. ¿Eh?
Vamos a ver, por ahí damos una sorpresa.
Sí, y no venimos puros. Y la gente lo pasa bomba escuchando la música que pasa en la radio, ¿no?
Yo creo que sería un mérito, sí. Un descanso para la gente.
¿Qué le ha parecido este año a lo largo del...
Bueno, me agarra de sorpresa, hoy es el último programa, sí, evidentemente, sí, del año.
¿Cómo de sorpresa? ¿Qué son todos esos papeles? ¿Cómo de sorpresa? ¿Eh?
Bueno, espere que tengo... Este es un pequeño resumen. Déjeme que me ponga los lentes. Bueno, voy a tratar de resumirlo un poco más porque lo veo con cara de espanto.
34 hojas tiene ahí, enumerada, 1, 2, 3, hasta el 34, ¿qué es eso?
Bueno, sí, para llevar... un orden, para... pero son apuntes nada más, ¿eh?
Ah, estos son los
disparadores de algún que otro comentario.
El ayuda a memoria es.
Efectivamente, es un ayuda a memoria que me he preparado para este momento.
Sí.
Yo creo que es el momento de arrancar con esta especie de semblanza. Me gustaría contemplar los momentos que hemos ido viviendo, transitando emotivamente durante todo el año, porque en definitiva... las situaciones profesionales inmediatamente repercuten en situaciones emotivas.
Sí.
Uno no puede dejar de relacionar lo profesional con lo emotivo.
Sí.
Con un fracaso que de pronto dispara tristeza, angustia,
sí,
porque no la angustia,
me pasa.
Apoderándose
acá una cosa acá
de
una...
nuestra personalidad toda en su momento.
Yo pensé que era hambre, porque como el pecho lo tengo medio bajo, pensé que era como hambre, ¿no? Por eso voy enseguida a las picadas. Ahí se me pasa un poco la angustia. Y... ¿Qué pasa? No. Mire, vino la tía Delia.
Tía, un poquito más bajo, un poquito más bajo. Está bien el tono, pero un poquito más bajo porque ahora...
Es más o menos de su altura, más bajo es difícil, ¿no?
Viene una suerte de raconto.
¡Dejen de romper cosas, por favor, querido!
A ver, ¿será posible? Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Estoy tratando de ensamblar una suerte de análisis de lo que fue para nosotros profesionalmente este 2012, que empieza a dejar de ser desde este momento. Vamos a vivir las últimas tres horas con todos ustedes, y quiero que me entiendan, en un programa que para mí, por lo menos, ha resultado una suerte de comunión muy fuerte con nuestros oyentes. Hay algo muy importante que quiero destacar por sobre todas las cosas.
¡Oh!
Hemos hecho amigos nuevos.
Buah. Tenés placa roja ahí, querido. No sé si está... Ah, ni está comiendo un sándwich. Aflojá, querido. No hiciste este año pocas cosas he hecho con la placa. ¿Eh? Qué bueno, me dice, esperá todavía, me dice. Aguantame, está así con la mano. ¿Qué es esto? ¿Eh?
Quiero agradecer a la gente de la radio.
Sí, por supuesto.
A la gente de la radio. Y cuando hablo de gente de la radio estoy hablando...
Habla de ustedes también, aunque no lo crean, que casi son seres humanos, casi.
Bueno, los iba a poner a ellos en primer término, inclusive.
Ahora va la placa roja.
Último momento. Hallaron el eslabón perdido. En el barrio de Palermo de Buenos Aires, el eslabón perdido estaría en la pecera de Radio del Plata. Noticia confirmada por...